Y para el programa de hoy hemos preparado un tema sobre espionaje. En otras ocasiones, en otros programas de la LEF, también es un tema bastante recurrente. Hablar sobre los espías o misiones de espionaje. Recuerdo ese programa que dedicamos a Wolf, el espía que vino del hielo, del frío. El hombre fuerte del espionaje de la República Democrática Alemana. Pero en el programa de hoy hablaremos de unos espías especiales. Unos espías que no necesitan desplazarse al lugar físicamente, sino que supuestamente en unas habitáculos especiales. Algunos le llaman unas habitaciones grises porque esos colores de la pared son apagados, simplemente con único mobiliario, una silla y una mesa, también del mismo color, y ningún elemento más de decoración. En esa silla, en esa mesa, un hombre, un vidente psíquico, un espía psíquico, con su supuesta capacidad de percepción extrasensorial, sería capaz de desplazarse mentalmente a cualquier parte del mundo y observar como una especie de ojo mágico lo que ocurre en esas instalaciones secretas o en esas misiones que le encomiende supuestamente el gobierno. Hablaremos sobre ciertos programas que se desarrollaron en su momento para investigar esa capacidad psíquica.
El origen del interés de los gobiernos estadounidenses por los fenómenos psíquicos se sitúa aparentemente en los años 50, en un proyecto denominado MK-Ultra.
En los primeros tiempos del MK-Ultra, el espionaje psíquico era esencialmente teórico. Pero en febrero de 1960, un extraño acontecimiento internacional preparó el escenario para la utilización generalizada de espías psíquicos a ambos lados del telón de acero. Esta revista científica francesa reveló los detalles de un experimento secreto estadounidense. El artículo explicaba que en julio de 1959, desde Friendship, Maryland, un vidente había enviado telepáticamente información a otro vidente que se encontraba a bordo del USS Nautilus, un submarino nuclear situado a miles de kilómetros de distancia en el gélido océano Ártico. En su sede central de Moscú, la KGB pasó rápidamente a la acción. Cuando tuvieron conocimiento de los experimentos del Nautilus, los soviéticos se apresuraron a desarrollar su propia investigación del espionaje psíquico.
Los soviéticos estaban preocupados y atemorizados porque los estadounidenses los superasen en el campo de la investigación paranormal.
Pues acabamos de escuchar en este corte esa revista Ciencia y Vida, esa revista, publicación científica francesa, donde relataba este supuesto experimento en donde un vidente, un espía psíquico, una persona con capacidad extrasensorial, se puso en comunicación con otra a muchos kilómetros de distancia y embarcada esta última en un submarino, concretamente en el SS Nautilus. Sobre este acontecimiento, para muchos simplemente es un acontecimiento que nunca se dio, que fue una investigación falsa. Para otros simplemente un señuelo para que el KGB pudiera investigar este tipo de fenómenos extraordinarios, ya que en ese régimen comunista estaba prohibido este tipo de creencias sobre fenómenos extraordinarios. Lo cierto es que a principios de los años 30, el psicólogo Joseph Banks Rhyme, de la Universidad de Duke, acuñó el término percepción extrasensorial para referirse a la habilidad de adquirir información por medios diferentes de los sentidos, por medios diferentes del gusto, de la vista, del tacto, olfato, oído, convirtiéndose en cierta manera esta supuesta percepción extrasensorial en un sexto sentido. Hoy en día ese término, percepción extrasensorial, o PES, como lo llaman otros, ha quedado en desuso prácticamente y se acuña un nuevo término como es la visión remota. En abril de 1953, Alec Dulles, director de la CIA, creó un programa secreto para desarrollar ese tipo de, digamos, armas psíquicas, armas psicológicas, como el control mental o como la hipnosis. Y este proyecto, como decía el corte, se llamó MK-Ultra. MK-Ultra, que ya hemos tratado en su momento en el ANEF, ciertos experimentos realizados bajo este epígrafe, este título de este programa de investigación secreto. Pero avanzamos en el tiempo, nos vamos a Palo Alto, en California, concretamente al Instituto de Investigación de Stanford, el RSI, creado en 1946 con fines estratégicos y financiado por los militares. En 1972, de la mano del físico Harold Puthoff, el instituto empieza a investigar fenómenos poco convencionales. A partir de los años 70 y durante aproximadamente unos 20 años, por las instalaciones del RSI pasaron numerosos psíquicos, tanto civiles como militares, para ser entrenados en este tipo de habilidad, en este tipo de percepción. Durante los años del ejército de Estados Unidos, intentó averiguar qué ocurría en una instalación soviética llamada Semipalatinsk, una instalación dedicada a pruebas nucleares. Pat Price fue uno de estos psíquicos más destacados que pasaron por las instalaciones del RSI y se le encomendó la misión de desvelar los misterios de esta instalación. A través de esta capacidad de visión remota, encerrado en una habitación especial y libre de cualquier tipo de estimulación que pudiera distraer su concentración, Price, de alguna manera, empezó a ver algo y lo fue transcribiendo a través de un dibujo en una hoja de papel. Empezó a garabatear características de esa instalación, características que hasta ese momento eran desconocidas y que posteriormente, a través de satélites espías, pudieron ser confirmadas y fotografiadas según cuentan en esta experiencia. En 1975, el programa MK-Ultra, digamos, dejó de existir. Y esta investigación que comienza o que se realizaba en el RSI pasó a control de otra agencia de inteligencia para la defensa, el DIA. Creó un nuevo equipo de espionaje psíquico en la base de Fort Meade en Maryland bajo otro rótulo. Ya no era el MK-Ultra, sino era Stargate. Y la inteligencia estadounidense consiguió desarrollar también en este ámbito la percepción extrasensorial dedicada al mundo del espionaje. Joe McMonigal fue uno de esos militares, entre tantos muchos, que fueron entrenados bajo el programa Stargate en esta también visión remota. La primera prueba que la realizaron fue encontrar a un agente de la CIA que enviaron a un lugar desconocido. Su misión sería dar con el lugar donde se encontraba esa gente. En una sesión de visión remota, Joe McMonigal fue capaz de dibujar una serie de montañas y unos molinos de vientos en unas colinas. El agente, en concreto, se encontraba en el laboratorio Lawrence Livermore, en cuya ruta pasa por una granja eólica. La segunda prueba de McMonigal consistió en realidad en un intento de confundirle. Le presentaron una fotografía de un hangar cerrado Y el objetivo era descubrir qué se encontraba en aquella instalación. Lo esperable era que McMonagall dibujara a Diones, pues era lo más lógico. Pero el vidente, en esta experiencia, empezó a dibujar un carro de combate. Un carro, concretamente, que era el XM-1. El XM-1 era un arma secreta añadida recientemente al arsenal del ejército de los Estados Unidos. Y fue ese carro, y no un avión, lo que dibujó lo que había dentro del hangar. Fue en el año 79, corría el mes de noviembre, cuando ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados de la embajada de los Estados Unidos en Teherán. Y esa fue la primera misión que McMonagall le encomendaron ya de manera seria. McMonagall colaboró con la unidad de desierto número 1, que sería la encargada de liberar a los secuestrados. Fue capaz de ver dónde se encontraban recluidos los rehenes y conocer ciertas características, como por ejemplo cuándo eran trasladados de un sitio para otro. Directamente la misión del desierto 1 no pudo llevarse a cabo con éxito, puesto que la unidad, en su desplazamiento, en su incursión en Irán, sufrió un terrible accidente. Los prisioneros fueron liberados posteriormente en enero del 81. Y según sus relatos, confirmaron bastantes aspectos de esas visiones de Joe McMonagall. Otro trabajo en donde McMonagall tuvo la misión de trabajar fue para espiar el asunto del astillero 402. En este astillero se sospechaba que los soviéticos estaban construyendo un nuevo arma secreta, poderosa. Los satélites espías habían visto cómo grandes cantidades de materiales eran introducidos en este astillero, cómo las chimeneas emitían humo, que estaban trabajando a marchas forzadas, pero no sabía qué es lo que exactamente estaban haciendo en el interior de los edificios, de las instalaciones. McMonagall dibujó una serie de fogonazos y de muchos hombres trabajando en una gran estructura. Esta estructura resultó ser un submarino, el más grande del mundo hasta ese momento construido, el submarino de la clase Tifón. Ese submarino era capaz de lanzar misiles cruceros, algo que se consideraba hasta ese momento imposible. Y analizando sus dibujos, evidenciaron que los tubos por donde se lanzaban los misiles estaban inclinados, lo que quería decir que podían lanzar esos misiles en plena marcha. No necesitaban pararse, y esto le daba una ventaja estratégica francamente interesante. Y todos estos detalles fueron analizados a través de los dibujos que supuestamente McMonagall era capaz de trasladar a través de su visión. El 17 de diciembre de 1981, el general James Luthier, el oficial de mayor rango de la OTAN en Italia, fue secuestrado por el grupo terrorista Las Brigadas Rojas. McMonagall dibujó una ciudad costera con una cadena montañosa muy característica en sus proximidades y escribió un nombre, Padua. 42 días después, el general Dozier fue liberado por grupos antiterroristas, supuestamente siguiendo las informaciones del espía psíquico. Pero la visión remota no fue la única percepción extrasensorial utilizada por la inteligencia. Se cuenta que durante la guerra de Vietnam, el ejército de Estados Unidos también utilizaron la radioestesia para descubrir túneles vietnamitas perfectamente escondidos, perfectamente cubiertos. En marzo de 1978, un avión ruso, para más señales, un Tupolev 22, se estrelló en la selva de Zaire. Los estadounidenses estaban interesados en rescatar los restos del aparato para poder estudiar su tecnología. pusieron a trabajar a sus satélites y a sus agentes de campo, pero no lograron dar con la localización del aparato. Entonces recurrieron a la división de espionaje psíquico que contenía, ¿no? Que tenía el ejército clasificada. Trabajaron dos psíquicos de manera independiente. Uno en las instalaciones del RSI, es decir, en el Instituto de Investigación de Stanford, y el otro en la base aérea del ejército americano Wright-Patterson. Y ambos videntes trabajaron con fotografías del aparato, con el mapa de África, porque no se sabía hasta entonces en qué país incluso se había estrellado el avión, se sabía que estaba en un lugar de África perdido. Combinando la visión remota de la que hemos hablado a lo largo de este programa con la radiestesia en mapa, la utilización de esas especies de péndulos que son capaces de descubrir en mapa, digamos, localizaciones donde supuestamente se encontraba este aparato, ambos videntes empezaron a dibujar un entramado selvático, un paisaje selvático que fue finalmente el lugar donde se encontró el avión, siguiendo las aportaciones que estos videntes eran capaces de aportar. Y algo más sorprendente es quizás también la capacidad de estas percepciones extrasensoriales, no solamente de conocer lo que supuestamente está ocurriendo ahora, en este momento, sino también de prever lo que puede ocurrir en el futuro, la precognición. Una experiencia que supuestamente ocurrió en mayo de 1987, cuando el capitán Paul Smith, uno de los espías psíquicos del programa Stargate, relató que percibió una estructura metálica que estaba en el agua y en movimiento. Pudo percibir que era una embarcación de la Marina de los Estados Unidos. También pudo observar cómo un avión volaba a considerable distancia y cómo del avión salían, se desprendían dos especies de cilindros que impactaron en la embarcación posteriormente. Pudo ver humo y gente gritando, pidiendo auxilio. Dos días después de esta visión, el destructor USS Star de las Marinas de los Estados Unidos fue atacado por misiles iraquíes cuando navegaba por el Golfo Pérsico, unos 5 años antes de la Primera Guerra del Golfo. Y hasta aquí le hemos querido introducir o comentar simplemente algunos de los casos más conocidos o más interesantes de esta supuesta percepciones extrasensoriales dedicadas al mundo del espionaje. Juan Alberto.
Sí, bueno, yo os añadir a todo lo que tú has comentado que bueno, es bastante se puede analizar también, se puede poner un poco aparte en cuarentena todo lo que tú has dicho, lo que has comentado, porque hay otra versión de los mismos hechos recomendable si la gente, los oyentes quieren acceder a esa otra información, a esa otra versión, el libro de Martin Ebon, La guerra psíquica, 2 puntos, amenaza o ilusión. En este libro pues se detalla toda esta guerra psíquica establecida en la Guerra Fría entre soviéticos y americanos, y lo que Martin Ebon viene a concluir o viene a decir es que todo aquello surgió a partir de un bulo publicado en la revista Ciencia y Vida, la revista francesa Ciencia y Vida.
El corte hizo referencia sí. A ese, ilustraba, ¿no?, ese momento y esa publicación de la revista.
Sí, a partir de ahí pues los soviéticos empiezan a preocuparse por esa supuesta arma secreta psíquica de los estadounidenses, y ellos empiezan a investigar, a seguir desarrollando esas supuestas armas parapsicológicas, y claro, aquello eclosiona en los años 60, se está incluso en Moscú, que es la capital del ateísmo y del materialismo, se hacen varias conferencias, incluso internacionales, invitando a científicos, entre comillas, americanos, estadounidenses, varias conferencias sobre parapsicología, sobre todo este tipo de poderes, digamos, para científicos o pseudocientíficos, ¿no? Los americanos, que no tienen nada que ver con aquella supuesta, aquel supuesto experimento en el que se estableció una comunicación, ¿cómo le llamas? Visión remota o de telepática. Uh-huh. Empiezan también a estar preocupados por estos avances de los soviéticos y al mismo tiempo vuelven. Ellos retoman estas investigaciones parapsicológicas que estaban algo abandonadas y invierten millonadas en... Uh-huh. En institutos, en experimentos, bueno, en todo este tema de la parapsicología.
Solamente añadir para complementar es que sobre esa experiencia del USS Nautilus, hay algunos investigadores que opinan que, bueno, ese experimento nunca se llevó a cabo, como tú dices, y que incluso fue un bulo creado por estamentos soviéticos, ¿no?, para permitir o para tener el permiso del gobierno soviético de poder investigar ese tipo de fenómenos que estaban totalmente prohibidos, como tú decías, ¿no?, en aquel mundo.
Bueno, yo, Luis, vamos a terminar con ese tema porque nos queda mucho que poner en el programa todavía, tenemos mucho contenido, y ya para no seguir aburriendo a los oyentes, terminaré citando un fragmento de la película Los hombres que miraban fijamente a las cabras, creo que se titula así. Uh-huh. Es película protagonizada por George Clooney, y en esta película hay una parte donde se resume más o menos lo que yo te he estado ahora comentando. Si podemos escuchar ese fragmento.
Entre el público aquel día se encontraba un general de brigada del Servicio de Inteligencia de Defensa, Dean Hopwood. El general llevaba tiempo preocupado por los experimentos soviéticos con los poderes psíquicos. Según algunos informes, los soviéticos habían diseñado generadores psicotrónicos, máquinas capaces de bombardear al presidente con energía negativa. También estaban haciendo experimentos sádicos para determinar si los animales tenían poderes psíquicos. ¿Podrían, por ejemplo, detectar por telepatía si sus crías estaban sufriendo?
Serán cabrones. ¿Por qué empezaron los soviéticos estos experimentos?
Bueno, señor, parece ser que se enteraron de nuestro intento de comunicar telepáticamente con uno de nuestros submarinos nucleares, el Nautilus, cuando estaba bajo la capa polar.
¿Qué intento?
No hubo tal intento. La historia fue un montaje de los franceses. Pero los rusos creen que la historia sobre la historia del montaje de los franceses era solo una historia, señor.
¿Hicieron experimentos psíquicos creyendo que nosotros hacíamos experimentos psíquicos cuando en realidad no era así?
Sí, señor. Pero ahora que están haciendo experimentos psíquicos, vamos a tener que hacer experimentos psíquicos. No podemos permitir que los rusos nos adelanten en el campo de lo paranormal.
Dos semanas después, el ejército adoptó el eslogan «Sé lo que puedas ser» y nombraron a Bill comandante del primer batallón del ejército de la Nueva Tierra.
Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio en la Vez, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.